Bueno, antes de empezarmos a hacer la meditación, hoy he estado dando un vistazo rápido a un texto de Shantideva, que es un gran maestro de las enseñanzas del Dharma. Empezaba a leer porque quería estudiar un poquito para dar esta clase, pero no he podido leer mucho porque es tan profunda toda su enseñanza que solo con la primera frase que he leído ha sido suficiente para yo inspirarme para esta clase. Y la frase que he leído fue, teniendo, más o menos así, teniendo la fortuna que nosotros tenemos de tener todas las condiciones apropiadas para entrar en contacto con nuestra salud mental, estoy modificando un poquito el texto para que nosotros entendamos, o sea, para salir un poco de nuestra paranoia, desperdiciar esa oportunidad sería una causa de arrepentimiento, ¿no? Y entonces empecé a pensar en todo lo que sucede en el mundo, en lo poco que nos damos cuenta de nuestra fortuna. Muchas veces no nos apetece meditar, o meditamos como un hobby, o sin darnos cuenta ni de nuestra agitación mental, que son nuestros obstáculos internos, ni siquiera de la fortuna que nosotros tenemos a nivel externo. Vivimos como reyes realmente, ¿no? Y las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Nunca se debe dejar aquello que es benéfico para nosotros para otro momento, porque es un desperdicio y es una cuestión basada en la ignorancia o en el desconocimiento o en la no verificación de que las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Como por ejemplo lo que pasó ahora en Japón, ¿no? Japón era una gran potencia, vivían todos muy bien ahí, uno de los más avanzados. La juventud tenía las cosas más locas, los ordenadores más modernos, todo, y de un momento para otro se quedaron sin nada ahora mismo. Esto puede suceder a cualquiera de nosotros. Tampoco vivimos en un mundo, en un país donde pasemos hambre, ni frío, ni sed, ni nos falta ninguna de las necesidades básicas. Y 2/3 de la población mundial, 2/3 es muchísimo, muchísimo. Pues todo, 2/3 de la población mundial no tiene sus necesidades básicas cubiertas. Es muy difícil intentar calmar la mente con situaciones externas así. Si uno tiene mucha hambre, no piense en meditar, piense en conseguir algo para comer para sí o para sus hijos. Nosotros no padecemos de momento ninguna de esas dificultades externas. ¿Hablo lo suficiente alto?
Sí.
Gracias. Ninguna de esas dificultades externas. Y eso nos deberíamos por algún momento aprovechar y tener, aunque fuera un ápice de un momento, observar con una visión un poquito más panorámica lo que sucede en el mundo y cómo las cosas pueden cambiar de rápido y aprovechar la oportunidad que nosotros tenemos. Esto por un lado. Por otro lado, con respecto a nuestros obstáculos internos, con nuestra necesidad de reafirmación constante, vemos enemigos en todas las partes. Entonces es imposible sermos capaces de ver al ser que está delante de nosotros. Es imposible, mientras estemos tan obsesionados con nuestra propia paranoia, con nuestra necesidad de reafirmación, mientras yo necesite constantemente que Luisa, por ejemplo, diga lo buena que soy, qué bien que hago las cosas, o mientras yo necesito que mis amigos me llamen o me presten atención, o que mi novio me mire a mí antes que al resto del mundo. Todo, mientras yo tenga esa necesidad imperiosa, que las tenemos y las demostramos con nuestras emociones negativas, ¿no? Con nuestros celos, con nuestra envidia, cada vez que estamos dominados por una de estas emociones, perdemos totalmente la noción, ni siquiera vemos al ser que está delante de nosotros. Dejamos de saborear la comida que hayamos saboreado. Si yo voy a cenar con mi novio, que no lo tengo, por cierto. Es una broma. Si no, esto se va a ver muy serio y no tiene gracia. Sí, por ejemplo, voy a cenar con mi novio y vamos a un restaurante muy bueno, al Indochín, que es una maravilla. Estamos ahí comiendo y de repente se sienta ahí otra persona y el pobre echa una mirada hacia el otro lado, yo dejo de saborear mi comida. todo mi mundo se transforma. Ya para mí la única cosa que está es que él ya no está pendiente de mí. Entonces eso quiere decir que realmente antes ni siquiera yo realmente estaba saboreando todo lo bueno que es ese alimento. Todo lo bueno. Es un restaurante muy especial realmente. Tiene unos sabores muy mágicos. ¿Sí o no? El que lo haya probado. ¿Vale? Es como una experiencia espiritual casi comer ahí. ¿No? Pero si yo, no es que mi mente se gire inmediatamente solo hacia la emoción, celos o envidia o lo que sea, solo cuando mi novio mire hacia allá. No, es que antes ya estoy tranquila porque él me está mirando. Tampoco hay un contacto con la persona que tenemos delante. Entonces, toda esta perturbación mental, teniendo toda esta perturbación mental, es muy complicado que en los tiempos que están pasando ahora, en todas las desgracias que están pasando en el mundo, en la necesidad del otro que está cerca de nosotros, es casi imposible que seamos realmente útiles, porque no nos vemos unos a los otros. Entonces, sea por nuestros obstáculos internos, o sea por los obstáculos externos, no tenemos los obstáculos externos, pero tenemos los internos aún. Entonces, teniendo las condiciones apropiadas externamente para poder meditar y poder entrar en contacto con la salud mental, y teniendo tantos obstáculos internos que se pueden deshacer con una visión calma, sería un desperdicio no hacerlo. Es como pasar por esta vida viviendo una perfecta locura y ya está. Absolutamente nada más. Y es un desperdicio llegar al final de nuestros días y decir, si lo supiera antes. Porque sí que lo saben. Hay una conciencia siempre por detrás. Todos nosotros reconocemos que cada una de las emociones que nosotros utilizamos para lidiar con los demás seres no nos dejan satisfechos, no nos dejan tranquilos. Si el sentir celos o sentir rabia o sentir envidia porque el elogio que le hago al otro, el elogio que le hago al otro a mí no me agrada tanto como el elogio que me hacen a mí. Eso sin ninguna duda. Es más, me remuevo un poquito por dentro, normalmente, ¿no? Muchas veces, a veces ha pasado en clase, estamos aquí todos los que ya meditamos hace un tiempo. De repente viene un novato que nunca ha venido a clase y Gustavo al final de la clase, abrimos todos los ojos, la meditación nos ha ido súper bien, estamos sonriendo así, todos satisfechos, o aún expresándonos y tal, un poquito con nuestra vanidad. De repente Gustavo mira al 9 y dice, me ha encantado cómo has meditado. ¿Sí o no?
Sí.
¿No? Y entonces nosotros estamos esperando, la próxima vez es para mí, porque es que me ha ido fabuloso, entonces la próxima vez, ni siquiera no nos hemos alegrado por un ser más que está intentando calmar su mente. No hemos sido capaces de eso, por nuestra agitación mental. Entonces, si podemos ser honestos, cuanto más honestos seamos con nosotros mismos, hola, Pia. Cuanto más honestos seamos con nosotros mismos, y ya sé que me repito un poquito en eso, pero es porque yo me doy cuenta mucho de mis propios obstáculos. Y tengo la sensación de cuanto más honesta yo sea ante vosotros, menos vergüenza nos da a nosotros mismos admitir que sucede todo eso dentro de nosotros. Es solo por ese motivo que me repito. No es para parecer ni mejor persona, ni peor, ni nada. Es simplemente lo que sucede dentro de nosotros. Y es bueno que lidemos con esto, hasta que nos haga gracia. Cuando nos empieza a hacer gracia y no tenemos tanta necesidad de apegarnos. El problema es mientras no nos hace gracia, realmente. El problema es cuando tomamos en serio esa agitación de nuestra mente, como la guía de nuestra vida, porque nos impide ver todo alrededor. Entonces, teniendo personas que no soy yo, que solo estoy sustituyendo, pero teniendo personas que nos enseñan el Dharma, teniendo o la meditación, simplemente la meditación, teniendo una meditación que ha sido ampliamente experimentada, que se pueden verificar sus resultados siendo honestos con nosotros mismos, teniendo todas las condiciones externas apropiadas para volvernos seres útiles en el mundo, porque realmente es lo único que acabará por satisfacernos, porque es divertido hacer meditación y es interesante descubrir todo esto, pero ese interés no dura siempre mientras lo hagamos por nosotros mismos. Eso va a olas. A veces nos apetece, a veces no nos apetece. Pero porque lo hacemos solo por nosotros, porque aún nos sentimos identificados con toda esa agitación y seguimos sin ver al ser que está delante. Cuando empezamos a darnos realmente cuenta de cuánto estamos sumidos en esa agitación mental y cuánto esa agitación mental nos impide ver al ser que tenemos delante, nos empieza a despertar un poquito de curiosidad. Uy, si nunca lo he visto, ¿quién es el que está ahí realmente? ¿Quién es ese ser que está ahí? Entonces empiezas a escuchar un poquito más atento, a mirar un poquito más atento. Entonces empiezas a descubrir una forma de comunicar nueva con los seres. Entonces empezamos a volvernos seres útiles. Porque cuando escuchamos, empezamos a escuchar. Cuando miramos, empezamos a mirar. Aunque por veces no. A mí, ayer o antes de ayer, no me pasó. Pero es verdad, sí, pero da igual, yo me doy cuenta de la situación. Pero es verdad, es así. Y sabemos, y por ese, porque no me di cuenta, o sea, porque en ese momento no me di cuenta, me alegré de dar la clase por la noche y de sentir que al final había sido un día útil. Si no, las cosas pierden sentido, no tienen mucho sentido. Es bueno empezar a hacer meditación con el objetivo de calmar nuestra mente, porque descubrimos nuestra insatisfacción, porque queremos quedar un poquito más tranquilos. Pero aunque queramos hacer solo por un poquito más de tranquilidad, descubrimos que esa tranquilidad no la encontraremos hasta no sermos honestos con nosotros mismos. Mientras no tengamos la valentía de actuar realmente como unos guerreros y utilizar la meditación como un ejercicio completamente interno y ser capaz de observar todos nuestros trucos y la lógica de nuestro ego, ser capaz de ver eso, mientras no hagamos eso, realmente la calma que pretendemos desde el principio no existe. Es una ilusión más. El que nos sentemos un par de días y digamos que estamos mucho más tranquilos es un poco una ilusión. Agradable, pero no deja de serlo. Y después, cuando empezamos a descubrir que bajo las emociones negativas nosotros actuamos de maneras distintas de que cuando estamos con emociones positivas, ¿no? Si estamos felices, tratamos bien a los demás. Si estamos mosqueados o airados o con envidia, ya no vemos a las personas que están alrededor. Entonces ahí nos damos cuenta que somos como hojas secas al viento dominados por una emoción, ¿cierto? Pues cuando empezamos a ver esto y vemos a otro dominado por una emoción, no juzgamos la emoción. Si hay nosotros, somos capaces de intentar apaciguar la emoción, pero en el otro no. En el otro es el otro el culpable, no la emoción. Como dice Shantideva, cuando un hombre pega con un palo a otra persona, ¿a quién consideramos culpable? ¿Al palo, que es el que pega directamente a la persona, o al hombre, que es el que domina el palo? Al hombre. Pero con las emociones no hacemos el mismo. Cuando una persona está dominada por una emoción negativa, ¿a quién consideramos responsable? ¿A la emoción, que es a la agresión directa hacia nosotros? O sea, perdona, ¿al hombre, que es el que nos agride directamente, o la emoción que lo controla a él? Pero con el palo lo hacemos al revés. O sea, no nos damos cuenta de cómo nosotros actuamos realmente. No aplicamos aquello que nosotros vamos verificando en nosotros. Y la meditación es eso. Cuando Gustavo dice que la meditación no es solo sentarse en el cojín, se refiere también a eso, a que apliquemos a nuestro alrededor, a que hagamos, para que esta práctica de la meditación no sea realmente útil y se transforme en cada una como una conciencia en cada una de nuestras células, debe de ser experimentada a lo largo del día, debe ser analizada. Ahora no hacemos meditación analítica, pero un poquito vamos observando la mente agitada y la mente tranquila, vamos conociendo a través del estudio y del análisis qué son las emociones negativas y cómo actúan en nosotros. Entonces, no es benéfico si se queda en la sala. es benéfico cuando lo observamos en el día a día, cuando lo observamos en nosotros, cuando observamos en los demás, en todo lo que tenemos alrededor. Siempre a nosotros y a los demás, no solo a los demás, si no es una paranoia igualmente, si no nos transformamos en pequeños héroes perturbados, si solo hacemos hacia los demás. Y cuanto más hagamos este análisis, más la meditación es benéfica para nosotros, porque se van transformando en todas nuestras células. Vamos creando una red neuronal distinta. En la meditación creamos una red neuronal distinta o deshacemos la red neuronal del ego y después vamos reavivando esas nuevas conexiones durante el día. Si no, estamos haciendo siempre lo mismo, quitando y poniendo, quitando y no estamos haciendo nada realmente. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta para sermos más honestos con nosotros mismos, que yo siempre digo esto porque creo que es lo más importante, ser honestos y escrutinar, no dejarnos llevar por nuestros propios engaños, ser observadores, ser imparciales a la vez. En nuestra meditación, cuanto más seamos así, más resultados tendremos en la meditación y en nuestro día a día. Cuando hablo de los resultados en el día a día, es verdad, se verifica en nuestras relaciones con los demás, en la forma como dormimos, en la forma como trabajamos, cada cosa que hacemos. Tenemos más creatividad, más imaginación, más concentración. Todo eso es verdad. Y Gustavo está harto de decir, desafío al que quiera a que pruebe si es verdad lo que yo digo o no, y si no es verdad, el día que venga y me diga que no es verdad, lo sentaré aquí a mi lado y que lo diga delante de todos y ya está. Pero hay que probarlo realmente, con diligencia. Y es importante que en estos momentos hagamos meditación, porque creo que están pasando demasiadas cosas en el mundo en que ya no podemos girar la cara hacia el otro lado. Y en verdad es un poco triste que empiece en algunas ocasiones a no afectarnos eso que sucede en el mundo, tan cerca de, a no ser que pase a nosotros. Entonces algo de equivocado está pasando aquí. Con nosotros mismos, en nuestro interior, no nos debe de preocupar por un momento. Que no, ni siquiera nos incomode, no digo a vosotros, pero a veces a mí misma me sucede. Me importa, pero relativamente. No es una importancia que me mueva internamente lo suficiente como para preocuparme, para ser más útil. Procuro que no suceda a menudo, pero sí que sucede a veces. Y esto es preocupante, por lo menos para mí, ¿no? Porque parece que estamos ciegos ante los demás. Yo no quiero perder mi vida en una locura. Entonces, si tenemos toda la ocasión perfecta aún para poder entrar en contacto con la salud mental y a través de la salud mental vivir una vida completamente distinta y ser más útil a todos los que están alrededor, porque podemos transformar el planeta desde donde estamos. Podemos transformar todos los problemas alrededor desde donde estamos. Para terminar con las guerras, primero terminar con las guerras con nosotros mismos. Y ser esclavo de las emociones negativas es como albergar los verdaderos enemigos dentro de nosotros. La envidia es nuestro verdadero enemigo, y la ira y todo. Son los que no nos dejan descansar, ni comer bien, y alteran nuestra salud. Todo eso son nuestros enemigos más cercanos. Y son los que nosotros guardamos dentro de nosotros con el máximo cariño y cuidado, como si fueran nuestros grandes aliados en esta gran guerra, ¿no? Entonces hay algo aquí que está equivocado. Si nos damos cuenta de ello, es una cuestión solo de ser guerreros. No hay otra forma de cambiar lo que sucede en el mundo, que yo sé que nos importa aquí a todos, si no hacemos dentro de nosotros. No existe otra forma. No se puede echar las culpas al otro. No sirve de nada. Eso es lo mismo que hacemos con nuestro vecino o con nuestra pareja, es que más irritado, o con nuestros amigos o lo que sea. Eso es lo mismo y no sirve para nada. Ya nos hemos dado cuenta que por más que echemos la culpa al otro, somos nosotros el que no duerme bien, al otro no le afecta. Eso. Pero esa decisión de poner la responsabilidad en el otro no nos deja descansar. Entonces, no será buena, por lo menos para nuestra mente y nuestras emociones y nuestro cuerpo no es buena. Entonces habría que analizar eso. ¿No? Y solo se puede analizar todo eso a través de la meditación, de la calma mental y de la comprensión, lógicamente. La meditación es la comprensión, es escuchar bien las clases, no las mías, claro, las de Gustavo. Podéis estar distraídos, que después me chivo. Es una broma. Bueno, es, yo quería, me iba a inspirar en Shantideva, pero esa frase me pareció tan profunda y tan necesaria ahora mismo, y aunque los martes y jueves repisemos un poquito en el mismo, no importa, es que es tan importante, y para mí cada vez que escucho las primeras clases de Gustavo son siempre un recordatorio tan importante, y cada vez que escuchamos, como realmente no estamos acostumbrados a escuchar, que siempre estamos metidos en nuestra paranoia, escuchamos algo nuevo, escuchamos de una forma profunda. Yo he escuchado Gustavo hablar de millones de veces de la gente que está pasando hambre en el mundo. Y creo que hace poco tiempo, solo hace unos meses, realmente me movió dentro. Solo una vez. Hasta esa vez, sí, me daba pena y tal, y así lo pensaba. Pero que me dijera dos tercios, no tenía la noción. Pero lo escuchaba, y es triste eso, pero es cierto. Pero lo escuchaba, y hubo un día que sí que realmente me movió. Y dije, ostras, aunque sean así de pequeños los resultados, sí que me va importando lo que pasa a mi alrededor. Sí que va bien esto de la meditación. Y si yo tomo una actitud menos correcta hacia otro, aunque me digo, ostras, esto no está bien, ¿cuán feliz me quedo yo de sentir en estos momentos, de sentir, ostras, me he quedado mal? ¿Y por qué me he quedado mal? Por mi acción. Solo por mi acción. En ningún momento por ninguna otra cosa. Y os garantizo que hace un tiempo atrás sería una injusticia. Claro, porque es que mira lo que yo... ¿Es así? Entonces hay algo que cambia la meditación. Este es el más pequeño y más grande cambio que puedo haber vivido en la meditación, con la meditación en el día a día. Uno de los cambios más bonitos. Que se deje de meditar, se me va. Rápidamente, para que si os parece, hacemos un poquito de meditación. O si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar lo que os dé la gana. Aquí,
María,
que son nuevos, lo importante, os podéis sentar con mejor o peor en posición de lotos, lo más importante ahora, más que nada para que experimentéis la meditación, es que la columna esté recta, porque eso ayuda a que haya menos cantidad de pensamientos. Si podéis poner las rodillas en el zafutón, lo ideal es que simplemente el coxis, no te preocupes, el coxis esté puesto en el cojín, lo demás no. Esto ayudará a empujar el cuerpo hacia adelante y a ponernos las rodillas hacia abajo. Podéis poner aún más y ya veo que no. Muy bien, la mano derecha sobre la izquierda. Sí, está bien, es importante que estés cómoda, pero con la columna. Lo más cómoda. ¿Os siento bien? Ya casi no hay sitio en el banco de los elegidos. La mano derecha sobre la izquierda, los pulgares tocándose ligeramente, las manos situadas 4 dedos abajo del ombligo, los hombros ligeramente hacia atrás y hacia abajo. Muy bien, como guerreros. Los ojos cerrados. la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo. Y hacemos una gran inspiración. Y exhalamos todo el aire viciado que tenemos en los pulmones. Y a partir de ahora vamos a respirar solo por la nariz y sin forzar la respiración. No forzamos la respiración nunca. Y ponemos toda nuestra atención en cada una de las exhalaciones. Y al final de cada exhalación contamos un número de 1 a 10. Exhalamos y al final contamos 1. Exhalamos y al final contamos 2. Y así en adelante hasta llegarmos a 10. Cuando lleguemos a 10, empezamos de nuevo. Sin forzar la respiración. Es como un darse cuenta. Es como cuando vamos a echar la siesta y casi estamos dormidos. Hay un silencio absoluto y solo se escucha nuestra respiración. Y nos damos cuenta de cómo sucede sin interferir. Pues es este darse cuenta. Forzamos la respiración, es imposible entrar en contacto con la calma mental, la salud mental. Pues estamos poniendo un pensamiento más. Los músculos abdominales intercostales totalmente relajados. Y son una buena herramienta para verificar si estamos forzando la respiración. Si al final de la exhalación se contraen los músculos intercostales y abdominales, aunque sea ligeramente, es que estamos forzando la exhalación. Cada vez que nuestra mente se vaya detrás de cualquier tipo de pensamiento o emoción, simplemente sin violencia, sin recriminar, sin conversación interna, nos damos cuenta y volvemos a la exhalación y al contagio. Ponemos toda nuestra mente en la exhalación. Digamos que podemos dividir la mente en 3 partes. La mente robótica, que es aquella que hace las cosas automáticamente, que puede contar las exhalaciones automáticamente sin estar centrada. Es la mente más superficial, es la más fácil de poner en la exhalación y el contagio. Después está la mente que se cuestiona, que es aquella parte de nuestra mente que va detrás de los sonidos. Nos damos cuenta, ponemos también esa mente en el darse cuenta de la exhalación, en el contagio. Y después está la mente lúcida, la lucidez de nuestra experiencia. Ponemos también la mente lúcida en la exhalación y el contagio, en el darse cuenta. Solo importa la exhalación y el contagio. Si os dais cuenta que una parte de vuestra mente está atenta a cualquier otra cosa que no sea la exhalación y el contagio, la volvéis hacia la exhalación. El sonido del bong será una llamada de atención para que verifiquemos nuestro estado mental. Será solamente media horita de atención, de entrenamiento, para entrar en contacto con la salud mental. Así que seamos honestos y guerreros. Forzar la respiración. Si tenéis los músculos abdominales e intercostales relajados, esa es una guía para verificar si estáis o no forzando la exhalación. En la exhalación y el contagio. Debemos estar absolutamente seguros del número que estamos contando. Si notamos que nuestra mente está muy agitada, bajamos ligeramente la barbilla. Si notamos que estamos muy cansados y nos dormimos, levantamos ligeramente la barbilla. Atentos a la exhalación. Daros cuenta de la exhalación sin interferir. Seguros del número que estamos contando. Sin demasiada tensión. Atentos pero sin tensión. Despiertos pero relajados. Toda la atención en la exhalación y el contagio. Si os dais cuenta de que la mente se va detrás de los sonidos, volved a la exhalación y al contagio. Próximo sonido del del gong, dejaremos de contar y simplemente acompañaremos el proceso de la exhalación. Dejamos de contar. Ahora acompañamos todo el proceso de la exhalación. La mente antes de empezar la meditación estaba agitada. Ahora le quitamos el contagio, pero le damos un espacio de movimiento, el espacio de la exhalación. Es como un animal salvaje, que no lo puedes meter en una jaula pequeñita, sino se volvería loco. Entonces, como estamos dominando nuestra mente, vamos a darle un espacio para que se mueva. Y ese espacio es desde que empieza la exhalación en el diafragma, cuando se empieza a relajar el diafragma, hasta que el aire sale por la nariz. Nuestra mente y el aire que respiramos se deben unir como uno solo. Y acompañamos el aire hasta fuera de la nariz, sin forzar la respiración. De nuevo, daros cuenta de si todas las partes de la mente están acompañando el proceso de la exhalación. La mente robótica o automática, la mente que se cuestiona a sí misma y la mente lúcida. De tal forma debemos estar atentos a la exhalación que todo el universo se vuelve exhalación. Si tal y como hemos visto en varias ocasiones, todo lo que vemos lo vemos en nuestra mente y nuestra mente está completamente en la exhalación, esto quiere decir que el universo se vuelve nuestra exhalación. Se va detrás de cualquier tipo de pensamiento o emoción, lo volvemos a la exhalación. No importa cuántas veces se vaya, lo que importa es nuestra diligencia. no exista nada más que exhalación, ni sala de meditación, ni cojín de meditación, ni cuerpo, ni meditador, ni paredes, ni techo, solo exhalación. La mente se va detrás de mis pasos, lo volvemos a la exhalación. Próximo sonido del gong, dejaremos de acompañar el proceso de la exhalación y pondremos toda nuestra atención en un punto o un espacio situado justo delante del centro del labio superior, un poquito más arriba. Ese espacio que cuando terminamos la exhalación y acompañamos el aire hacia afuera, donde la mente reposa antes de pensar una inspiración, pues en ese espacio. Y no permitimos que la mente se mueva de ese espacio. Terminamos una exhalación y reposamos ahí la mente, al final de la exhalación. Toda nuestra mente en este punto, en este espacio. No permitimos que se mueva en ninguna dirección, ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha. Si se mueve con otra exhalación, sin forzar la exhalación, la volvemos a reposar en este espacio. Normalmente la respiración se vuelve más sutil, sin provocar. Si estamos atentos totalmente con la mente puesta en este punto, se vuelve más sutil la exhalación, la respiración. Las respiraciones muy profundas hacen que la mente se mueva de este espacio. Simplemente reposamos, atentos pero sin tensión. Debemos encontrar ese punto de equilibrio que permita a la mente reposar en este punto. Y de nuevo, no importa cuántas veces se vaya la mente, siempre con una exhalación volvemos a descansar en este punto o en este espacio. Volvemos al punto. atención, con la misma calma mental que hemos logrado por la concentración en este punto, en este espacio, giramos ahora nuestra atención hacia los sonidos, toda nuestra mente con el sonido.
Thank you.
Hacemos una gran inspiración y nos desperezamos.